Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Curiosa manera de pensar la de algunos pueblos indígenas. Por ejemplo, los indígenas Uba de Colombia dicen que el pasado está delante. Los que vinieron primero y ya marcharon van delante de nosotros. Ellos son también futuro porque abrieron los caminos que nosotros transitamos a día de hoy. El pasado, por lo tanto, está delante nuestro. De pasado, de futuro, de memoria histórica vamos a hablar hoy en Mar de Fueguitos. Al finalizar este programa, en el Berimbau comienza hoy una serie de 4 capítulos dedicados a la memoria histórica. Unos programas realizados en México y titulados Las batallas en la música. Vamos a charlar con Paco Díez, el responsable de este programa Berimbau. Va a presentarnos esta serie de 4 capítulos sobre la memoria histórica, Las batallas en la música, que comienza hoy con la proclamación de la Segunda República y el alzamiento militar de los fascistas. Dentro de un ratito, cuando acabe aquí Mar de Fueguitos, Paco Díez, aquí antes, para presentarnos estas batallas en la música. También se va a acercar hasta aquí Javier Rodríguez Hidalgo para presentarnos hoy 2 libros, para indignarse, había que decir hoy, con 2 libros que tienen que ver con las ideas que defienden lo que dicen algunos. Se basan en ellas las gentes del movimiento 15M. Los libros son Indignados, de Stefan Hessel, y Reacciona, un libro coordinado por Rosa María Artal. De ambos dos va a hablar con nuestro compañero Íñigo Muñoz. Al final hoy de Mar de Fueguitos, Javier Rodríguez Hidalgo. Además, hablando de batallas de memoria, viajaremos hasta el año 39 del siglo pasado para hablar de guerra, para hablar de la Gran Guerra, para hablar de niños, para escuchar un maravilloso relato, ni más ni menos que de Bertolt Brecht. Historias de México, historias de pájaros, historias de islas, historias de pepinos en el espacio. Todo eso aquí dentro de unos instantes en Mar de Fueguitos. Y la música nos la traen una banda de amigos de varios pueblos del área de Barcelona que se han juntado y han montado este grupo Samuelico y los Wailers. Es una banda formada por Nacho Echeverry al bajo eléctrico, Iván Pérez a la guitarra española, Salva Sosa también a la guitarra y Sergi Carot a la batería y a las percusiones. En su primer disco, este que vamos a escuchar algunas canciones hoy aquí en unos instantes, colaboran con ellos amigos de fatigas, como dicen ellos, de bandas como La Trova Kung Fu, Los Sobraus, Etoc o Mercado Negro. Rumba Impura Samulico y los Wailers o Rumba Gamberra, Rumba Canalla, como dicen ellos. Su primer disco se titula 30 de febrero. ¿Y cómo sería ese 30 de febrero? Vamos a descubrirlo ahora mismo. Es el tema que da nombre a este disco de Samulico y los Wailers. Al 30 de febrero nos vamos y de ahí zarpamos en Mar de Fueguitos.
Solo para donar. Quiero ver cada mañana al despertar un cielo limpio y azul, que las palomas hagan sus cosas en el bateo. Imaginar que esta letra que canto se hace en realidad, que todos los días son ya de verano y que a nadie de le parte nunca el pan. Que a nadie le parte un pan, na, 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 na. Pa' no salir más de noche y pa' beber menos.
Quiero que sea 30 de febrero, para coger mi guitarra y meterle fuego. Quiero ver cada mañana despertar un cielo limpio y azul, que las palomas hagan sus cosas de papel. Imaginar que esta letra que canto se hace en realidad, que todos los días son días de verano y que a nadie le parte nunca.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo hablando de Madagascar. La organización Fondo Mundial por la Naturaleza ha descubierto 615 nuevas especies en los últimos 10 años en esa isla, según explica en el informe la Isla del Tesoro, nueva biodiversidad en Madagascar que ha presentado este lunes. Informe que recopila los descubrimientos realizados por esta organización ecologista a lo largo de la última década en Madagascar, la cuarta isla más grande del planeta. Este estudio enumera el descubrimiento de 69 anfibios, 42 invertebrados, 385 plantas y 40 mamíferos, entre los que se encuentra el lemur ratón de Berte, el primate más pequeño del mundo, que con tan solo 30 gramos de peso ha sido uno de los descubrimientos más emocionantes para los científicos. Buena parte de las nuevas especies que se han descubierto en Madagascar se encuentran en peligro de extinción debido a la fragmentación de su hábitat. El informe explica el riesgo de todos estos males radica, dice, también en las actividades ilegales que se realizan en esta isla, como la tala de árboles o la venta de animales, fruto de la inestabilidad política reinante en Madagascar desde el golpe de Estado del año 2009. El Fondo Mundial por la Naturaleza muestra el increíble patrimonio y habla de su iniciativa de ampliar las áreas protegidas para salvar a todas aquellas especies en peligro de extinción, luchando por revertir la tendencia de pérdida de biodiversidad con alternativas como el desarrollo sostenible o el ecoturismo. Madagascar, 615 nuevas especies descubiertas en los últimos 10 años. Madagascar, la isla del tesoro. Hablamos de otro informe. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza acaba de publicar hoy la lista roja de especies de aves en peligro de extinción. Dice que el 12% del total de las aves del planeta se encuentran así, en peligro de extinción. Entre estas aves están la butarda india, una de las pocas aves de gran peso, tiene 1 metro de alto y 15 kilos de peso, que tiene capacidad de volar. Pues bien, esta butarda india está en peligro de extinción. Dicen que solo quedan unos 250 individuos de esta especie, que ya estaba clasificada como bajo amenaza crítica, el más alto nivel de amenaza. También están bajo amenaza crítica el oriolés de Bahamas, del cual podrían quedar apenas 180 individuos. Hablamos de especies en peligro de extinción, hablamos de defensa del medio ambiente. Activistas de Greenpeace han encadenado a rieles de trenes en Holanda para bloquear el transporte de material radioactivo con destino a Francia. Según la policía, la protesta va a retrasar la carga de estos materiales porque va a tomar tiempo pues soltar a esos activistas de Greenpeace de esos rieles de los trenes. Un portavoz de esta organización ecologista ha señalado que el transporte de los desechos desde una planta nuclear de Holanda representa un peligro para la gente que vive en el camino que van a llevar, por el que van a transitar esos trenes llenos de desechos radioactivos. Y otra nota que también tiene que ver de alguna manera con el medio ambiente, con nuestro planeta. Mañana van a despegar desde Kazajistán astronautas rumbo al espacio para participar, entre otros, en un estudio, un experimento y curso sobre cómo los futuros exploradores del espacio pueden ser capaces de cosechar allí, en el espacio, sus propios alimentos. Satoshi Furukawa de Japón y sus colegas Sergei Volkov de Rusia y Michael Fossum de Estados Unidos van a pasarse 5 meses en la Estación Espacial Internacional, donde dicen van a tratar de cultivar pepinos y tomates en el espacio. Han dicho, antes de partir, mañana salen rumbo al espacio desde Kazajistán, han dicho que no saben de momento si les van a permitir o no comerse esos vegetales, esos pepinos y tomates que van a tratar de cultivar en el espacio. Miramos a México. Integrantes de al menos 100 organizaciones sociales han recorrido unos 1,000 kilómetros en México, pasando por Ciudad Juárez, para denunciar la violencia en la que está sumido ese país. Durante el mitin en la plaza principal del norteño estado mexicano de San Luis Potosí, el poeta Javier Sicilia ha recordado que la impunidad es otra cara de la moneda que se llama inseguridad, y ha afirmado que en la impunidad se encuentran los 40,000 muertos producto de la guerra contra el narcotráfico en México. Poeta Javier Sicilia ha llamado a realizar actos de desobediencia civil y de resistencia civil pacífica en el caso de que no hagan caso, de que no tengan en cuenta el mandato ciudadano, las propuestas que estas gentes han realizado al gobierno de México. Escuchamos al poeta Javier Sicilia.
No logramos transformar el corazón de las instituciones, de los partidos, a través de las 6 demandas que vamos a firmar en el Pacto Ciudadano en Juárez. Hay otros medios legítimos y no violentos que se llaman el boicot, la desobediencia civil, se llaman muchas otras cosas más. Eso se llama dignidad.
Esto se llama dignidad, Pacto Ciudadano en Juárez, que se va a firmar. Esas 6 demandas, veremos en qué quedan. Eso sí, en caso de que queden nada, ya anuncian sus impulsores de que van a poner en marcha actos de desobediencia y resistencia civil. Seguimos en México. Escuchamos ahora al director de Amnistía Internacional en México, Alberto Herrera Aragón. Ha presentado hace unos días el informe 2010 de esa organización de Amnistía Internacional que tiene que ver con México, y esto es lo que señala Amnistía Internacional sobre ese país, sobre México.
México vive un momento crítico en materia de derechos humanos. Continuaron las amenazas y los ataques contra periodistas y medios de comunicación. Las y los defensores de derechos humanos padecieron situaciones similares con respuestas poco efectivas por parte de las autoridades de los 3 niveles de gobierno, aun cuando en muchos casos los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos les habían otorgado medidas cautelares o provisionales. Un clima generalizado de impunidad que cuestiona seriamente la eficacia y la capacidad del sistema de procuración e impartición de justicia para hacer rendir cuentas a los responsables de la comisión de abusos. El clamor por justicia y dignidad no es ya un discurso focalizado en unos cuantos sectores de la sociedad mexicana. Las movilizaciones callejeras de los últimos días han hecho evidente el hartazgo de una sociedad profundamente agraviada por este clima de violencia y de impunidad. Estas expresiones de indignación se han venido agudizando y extendiendo a lo largo y ancho de nuestro país. Las autoridades han fallado en su cumplimiento con la población mexicana y con la comunidad internacional de hacer frente esta situación y de hacer de los derechos humanos una realidad en nuestro país. El recuento de los abusos cometidos durante el año 2010 es sencillamente ensombrecedor.
Ahí están, son las palabras de Alberto Herrera Aragón, como os digo, director de Amnistía Internacional en México. En México vamos a seguir dentro de unos minutos, porque vamos a charlar con Paco Díez, que es el responsable del programa Berimbau, que hoy comienza esa serie de 4 capítulos dedicada a la memoria histórica, un serial realizado precisamente en México por Rodrigo de Oyarzábal y su familia. Rodrigo trabaja de programador en Radio Educación y es hijo de un oficial de la Marina Republicana, en cuya memoria ha realizado esta grabación. De toda esta grabación, de estas series, charlamos ya mismito con Paco Díez, que está aquí con nosotros.
Mi pueblo es triste y solo, pobre y pequeño. Mi pueblo se ha dormido con dulce sueño. En urna de elecciones lo están meciendo. Con nanas de la tele lo están durmiendo. Y a mi pueblo pequeño lo vence el sueño. Una colcha de letras tapa su empeño. Duerme, mi pueblo, duerme, duerme y no sueñes. Si sueñas, pueblo mío, que no sea fuerte. Duerme, mi pueblo, duerme, que viene el coco y se lleva a los pueblos que duermen poco. Duerme, mi pueblo, duerme, no te espabiles, que las manos del coco llevan misiles. Ea, ea, mi pueblo se ha dormido, bendito sea.
Mar de Fueguitos.
Thank you. la voz, como os decíamos, que vais a escuchar en unos instantes, es la que suele sonar habitualmente, bueno, habitualmente, algunos días, nada más termina este programa, Mar de Fueguitos, pero hoy adelanta un poquito para contarnos lo que viene en unos instantes. Tenemos aquí con nosotros a Paco, del programa Birimbao. Muy buenos días, Paco.
Muy buenos días.
Buenas. Y venimos aquí para presentar unos programas muy especiales que comienzan hoy en Birimbao.
Pues sí, unos programas, una serie de cuatro programas que se titulan Las batallas en la música, y que pues son las canciones que se hicieron con motivo de las batallas que tuvieron lugar hace ya bastante tiempo durante la Guerra Civil Española, y a la vez se van narrando parte o algo sobre estas propias mismas batallas, ¿no? Lo curioso de este caso es que es una grabación que no está hecha aquí, entonces está hecho por la comunidad de refugiados republicanos españoles en México. Y entonces, cuando ha llegado a mis manos, por una casualidad, pues me ha parecido estupendo, porque además reúne los requisitos del programa musical como es Birimbao, que es un pequeño comentario y una canción, es decir, es un programa básicamente musical. Pero en este caso, yo tenía ganas de unirme al movimiento que hay de asociaciones para la recuperación de la memoria histórica. Y el conseguir estas 4 horas de grabación, pues ha sido la oportunidad perfecta pues para poder hacerlo, ¿no? Entonces, los martes, a partir de hoy mismo, pues dentro de un ratito, comienza la primera parte de esta serie de 4 programas de las batallas en la música. Y los siguientes martes, durante este mes, pues seguirán la segunda, la tercera y la cuarta parte, ¿no? Y los miércoles, que yo suelo hacer una presentación de la programación de Birimbao para toda la semana, pues le he dedicado a comentar cómo ha sido posible hacer esta serie de programas, ¿no? Y he metido un disco que tenía yo ganas de meter en Birimbao, pero que no encontraba la oportunidad, que es el de Barricada, el de La Tierra Está Sorda, un disco que hizo Barricada hace ya 2 o 3 años, y con motivo de también de recuperar la memoria histórica, pues de toda aquella gente represaliada que estuvo en los fuertes de San Cristóbal, por ejemplo, que maestros que fueron eliminados sencillamente por defender la República, mujeres que eran rapadas, bueno, un montón de historias que ocurrieron durante y después de la Guerra Civil Española. Entonces, durante los miércoles voy a poner estas canciones de Barricada, y contando también un poco sobre lo que ha llevado a este grupo navarro a hacer este disco, y a la vez contando sobre todo una entrevista que he hecho a quien o a quienes me han pasado estas 4 horas de música, ¿no? De música, de programa, ¿no? Que son Marisol y su madre, Pilar Alonso Arrondo, una mujer de 84 años, pero vitalista, animada, bueno, alegre, una persona encantadora, que las he traído a las dos aquí a los estudios de Tastas y les he hecho una entrevista que podréis oír los miércoles. Bueno, parte ya la hemos escuchado este miércoles pasado y el resto lo escucharemos los otros miércoles en el mismo espacio este de Birimbao. Y bueno, pues por deciros algo, que Marisol colaboró en la elaboración de este programa de 4 horas, buscando canciones, y porque era amiga de un periodista mexicano, hijo de un oficial de la Marina republicana, es decir, hijo de un refugiado. Este periodista es radiofónico, es programador de Radio Educación de México. Entonces, claro, tenía los medios pues para, tras una investigación y recopilación de canciones y demás, pues grabar este programa junto con su mujer, que es mexicana, y sus 2 hijos muy pequeñitos, que son los que hacen las introducciones a los diferentes episodios en que está dividido estas 4 horas de grabación. Por otra parte, Pilar Alonso, la mujer de 84 años que os digo, esta mujer salió de Bilbao, de Santurci en concreto, teniendo 10 años, junto a un par de hermanas y su madre, en un barco que iba destino a Bayona, pero que no llegó a Bayona porque el Cervera, un barco franquista, les iba acosando y tuvieron que ir más arriba, hacia La Rochelle, hacia Bretaña, en Francia, y ahí empezó un periplo junto con su familia, que estuvo 6 años en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, en campos de concentración, a punto de ser metidos en un tren y enviados a España de nuevo, y bueno, al cabo de 6 años consiguieron embarcar hacia México y allí sus penurias ya acabaron, porque en contraste con la situación de la posguerra en España, los refugiados que tuvieron la suerte de ir hasta México, eso es, tuvieron mucha suerte porque México los recibió con los brazos abiertos, la gente salía a los puertos a recibirles, a aplaudirles y a vitorearles, les daban la nacionalidad mexicana inmediatamente, en el mismo, nada más desembarcar si es que lo querían, y encontraban trabajo pues casi de la misma, ¿no? Y entonces construyeron colegios para los hijos de estos refugiados, y esto ha hecho que la comunidad de republicana o de exiliados republicanos en México, pues todavía después de tantísimos años, de 70 y tantos años, siga teniendo unos lazos muy fuertes de amistad. Bueno, pues sobre esto van a ir estos los programas de los martes y de los miércoles en Birimbau durante este mes de junio. Espero que os guste a todos.
En un ratito, a la una y a las dos y dos minutos así, empezará este Birimbau. Para quien no pueda escucharlo en directo...
Sí, yo lo voy colgando en la página web de la emisora, en la sección de nuestros programas, Birimbau, pinchas ahí, y ahí estarán colgados tanto los del miércoles como todos los programas que vamos haciendo en Birimbau.
Pues dentro de unos minutos en estreno las batallas.
Pues sí, empezamos el primer capítulo y ahora ya, pues si quieres, para terminar, una pequeña muestra, es decir, de uno, no es el de hoy, es el de otro día, el comienzo de uno de los capítulos, no sé si es el tercero, y una canción que a mí me gusta especialmente.
Pues vamos allá.
La batalla de Brunete, del 5 al 19 de julio de
1937. Por los viejos que lloran nuestra ausencia, por la esposa que añora nuestros brazos, por los hijos que esperan nuestra vuelta, peleamos, peleamos. Por el torno que cuenta nuestras horas, por la tierra que labran nuestras manos, por el limpio sudor de nuestra frente, peleamos, peleamos. Por el sol y el azul de nuestro cielo, por las piedras sagradas que le damos, por el suelo
el océano de las historias.
De peleas, de luchas, de guerras seguimos hablando y de un libro precioso que os vamos a recomendar. Es un libro con ilustraciones de Carme Solé, un libro que ha publicado la editorial El Jinete Azul y un libro que recoge un texto, un poema de Bertolt Brecht, La cruzada de los niños, es el título de ese poema, así se titula el libro, precioso libro con ilustraciones, como os digo, de Carme Solé, que acaba de publicar El Jinete Azul. En ese poema que Bertolt Brecht publicó en su libro Historias de Almanaque, pues recoge la peripecia de medio centenar de niños abandonados que vagan por una Polonia en guerra en el año 1939. Con el título del poema, con ese La cruzada de los niños, Bertolt Brecht enlaza esta historia con uno de los episodios más enigmáticos y tristes de la historia europea, la llamada Cruzada de los Niños, que se formó en 1200 y que arrastró fuera de sus hogares a miles de pequeños movidos por la ingenua convicción de ser los elegidos para recuperar Tierra Santa, ni más ni menos. Esos miles de niños jamás regresaron. Los que no murieron de hambre y agotamiento terminaron en los mercados de esclavos de Levante. Al conectar esos dos momentos históricos, el del año 39 en Polonia, en la guerra, y ese del año 1200, Brecht denuncia la permanente injusticia que a través del tiempo sufren los más débiles. Después de ver la preciosidad del libro publicada por El Jinete Azul con ese poema de Bertolt Brecht, se nos ocurrió convertir, ¿por qué no?, ese poema de Brecht también en una historia aquí en la radio que nos recuerde, que nos ayude también a hacer memoria. Nuestro compañero Unai ha convertido ese poema de Bertolt Brecht, esa cruzada de los niños, en esta historia que ahora mismo queremos compartir con todos y con todas vosotras. La cruzada de los niños, Bertolt Brecht, en la voz de nuestro compañero Unai.
En Polonia, en el año 39, se libró una batalla muy sangrienta, que convirtió en ruinas y desiertos las ciudades y aldeas. Allí, la hermana perdió al hermano y la mujer al marido soldado. Entre fuegos y escombros, los hijos no encontraron a sus padres. No llegaba ya nada de Polonia, ni noticias ni cartas, pero una extraña historia circulaba en los países del este. La contaban en una gran ciudad, y al contarlo nevaba. Hablaba de unos niños que partieron en cruzada en Polonia. Los niños avanzaban por los caminos en rebaño hambriento, y se les iban uniendo muchos otros al cruzar las aldeas bombardeadas. Entre ellos había un pequeño jefe que los organizó, pero le preocupaba ignorar el camino. Una niña de 11 años era para un niño de 4 la mamá. Le daba todo lo que da una madre, menos una tierra de paz. Un pequeño judío cuyas solapas eran de terciopelo iba en el grupo. Estaba acostumbrado al pan más blanco y, sin embargo, todo lo aguantaba. También había un niño muy delgado y pálido que siempre estaba aparte. Tenía una gran culpa sobre sí, la de venir de una embajada nazi. Además, un músico hablaba sobre que había encontrado un buen tambor. El niño músico se resignó porque tocarlo les hubiera delatado. Llevaban un perro, que al cogerle se disponían a sacrificar. Pero ninguno se atrevía a hacerlo, y ahora tenían una boca más. También había un maestrito elemental en una escuela. La pizarra era un tanque destrozado donde aprendían la palabra paz. Y al fin hubo un concierto entre el estruendo de un arroyo invernal. El niño pudo tocar su tambor, pero no le pudieron escuchar. Un gran amor tampoco faltó, 15 años él, 12 ella. La niña peinaba el pelo de su amor en una vieja choza destruida. Pero el amor no pudo resistir los fríos que vinieron. ¿Cómo pueden crecer los arbolillos bajo toda la nieve del invierno? No faltaban la fe ni la esperanza, pero sí les faltaba carne y pan. La persona que les negó su amparo y fue robado después, nada les puede reprochar. Pero que nadie acuse al pobre que no les hizo sentar en su mesa. Para 50 niños hace falta mucha harina, no basta solo la bondad. Encontraron en un pinar a un soldado herido. 7 días estuvieron cuidándole y pensaban que él les podría orientar. El soldado dijo que a Vilgoray deberían ir. Tenía que tener mucha fiebre porque murió al día siguiente y lo tuvieron que enterrar. La nieve apenas dejaban ver los indicadores que encontraban, pero ya no indicaban el camino porque todos estaban puestos al revés. No se trataba de ninguna broma, ya que era solo una medida militar. Buscaron y buscaron, y no pudieron encontrar Vilgoray. Se reunieron todos con el jefe en el que confiaban. Él miró el horizonte blanco y señaló el camino que debía seguir. Vieron fuego una noche y decidieron seguir, sin acercarse. Pasaron tanques, otra vez muy cerca, pero iban hombres dentro de los tanques. Al fin, un día, llegaron a una ciudad y dieron un rodeo. Caminaron tan solo por la noche hasta que amaneció. Las noticias sobre los 50 niños del sureste de Polonia se pierden bajo la nieve y una gran tormenta. Al cerrar los ojos, los veo dentro de mí, vagando de una casa en ruinas a otra bombardeada. Y al caer el ocaso, ya sus caras no parecen iguales. Ahora veo caras de otros niños, españoles, franceses, orientales. Y en aquel mes de enero, encontraron en Polonia un pobre perro flaco que llevaba atado al cuello un cartel de cartón. Decía: «Socorrednos. Perdimos el camino. Este perro os traerá. Somos 55. Si no podéis venir, dejadle seguir. No lo matéis. Solo él conoce este sitio». Los campesinos leyeron esta letra de niño. Ha pasado año y medio desde entonces, desde que hallaron un perro muerto de hambre.
La cruzada de los niños, un poema de Bertolt Brecht sobre ese año 1939, pero un poema también sobre el año 2011. Unai ha preparado este reportaje, ha puesto la música, los efectos a este poema de Bertolt Brecht y él también ponía voz a ese narrador que contaba la historia de estos pequeños, de estos niños que vagaban sin rumbo y de su perro. Seguimos, damos la bienvenida ahora a Íñigo Muñoz y a Javier Rodríguez Hidalgo. Hablan de textos, libros indignados.
Este martes también hablamos de libros, este martes 7 de junio, de la mano de Javier Rodríguez. Javi, ¿qué tal?
Opa, ¿qué tal?
Sí, a falta de uno nos comentas dos libros.
Vamos a comentar dos libros, son muy breves, en total llegan a poco más de 200 páginas, sumando los dos. Son dos libros de los que todo el mundo habla, no por sus méritos, evidentemente, sino por todo lo que ha rodeado, lo que ha ocurrido muy poco después de su aparición. Estamos hablando, por si ya todavía hay alguien queda que no se lo imagina, del Indignados, de Stefan Hessel, y de un libro que ha salido a rebufo de este, una especie de edición española del Indignados, que se llama Reacciona. vamos a comentar los dos, aunque digamos que rompiendo una tradición dentro de este espacio, que sería hablar solo de libros de editoriales independientes o pequeñas o que no consiguen encontrar un espacio en los grandes medios, porque han sido publicados por un lado por Destino, en el caso de Indignaos, de Stefan Essel, que es una de las editoriales del Grupo Planeta, es decir, estamos hablando de una editorial vinculada a la derecha, a lo peor de la industria editorial, ¿no? Los grandes premios hiperpromocionados, habitualmente a obras de escaso o nulo valor literario.
Y con mucho mercado.
Y con muchísimo mercado, capaces de imponerse gracias al dinero en las grandes librerías. Y por otro lado, Reacciona, lo publica Aguilar, una editorial más vinculada al socialismo español, al socialismo, es decir, al
Grupo Prisa, por así
decirlo. Al Grupo Prisa. Y que es una especie de intento de aprovechar el filón de Indignaos. Bueno, vamos a hablar primero de Indignaos, que es el libro que ha generado una moda mediática. Me estoy refiriendo a la obra. Luego hablaremos del movimiento al que se atribuye la paternidad de este libro. Indignaos es una obra que publica Stefan Essel en castellano con un prólogo de José Luis San Pedro. Es un libro muy breve, muy escueto, y que es una especie de mirada paternalista que dirige un antiguo resistente de la resistencia francesa, ¿no? De la lucha contra el ocupante alemán, y que al final de su vida, bueno, él ya tiene 23 años, se plantea dejar una especie de legado a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, bueno, él recorre un poco sus motivaciones para luchar contra la ocupación alemana. Habla de cómo se crea un Estado en Francia, muy brevemente, cómo se crea un Estado en 1944 con el inicio del desalojo de los ocupantes alemanes. Se crea un Estado de concentración, ¿no? Con un gobierno de todos los partidos que habían luchado contra esos alemanes, incluyendo la presencia del Partido Comunista, que por cierto aprovechó hasta el año 1948 para hacer una purga a muchos de sus enemigos políticos. Esto no se dice en el libro, por cierto. Y se crea esa Quinta República que es el modelo del Estado de Bienestar, que ahora se supone que está desmantelándose. Este desmantelamiento del Estado de Bienestar, lo que denuncia Stefan Essel, sobre todo con la crisis, pero esto es un proceso que viene de muy atrás, ¿no? Desde los años 80 como mínimo, desde la aparición de ese llamado neoliberalismo.
Sí.
Y el llamamiento de la indignación de Stefan Essel se dirige precisamente a denunciar ese Estado de Bienestar que se creó hace 60 años, un poco más de 60 años, en esa Quinta República Francesa, y a reivindicar, pues eso, ¿no? Que se mantengan esos valores de asistencia social y demás. De paso alude a otros conflictos, ¿no? Como por ejemplo el conflicto árabe-israelí, y se pone del lado de los palestinos, ¿no? En una lucha no violenta contra la ocupación israelí. Bueno, lo más decepcionante de todo esto, claro, es muy breve, ¿no? Para entrar en detalles en los conflictos que alude, eso no se puede reprochar cuando está haciendo un panfleto político. Bueno, lo más doloroso es que al final del libro, Stefan Essel dice, bueno, la indignación ante todo esto es lo que me llevó a afiliarme al Partido Socialista Francés. Entonces, cuando uno se queda ojo plático, ¿no? Como se suele decir, porque no acaba de entender cómo, ante todas estas miserias del siglo XX, que ha heredado el siglo XXI y que le está multiplicando el siglo XXI, Stefan Essel recomienda, pues eso, a sus lectores franceses a afiliarse al PSF. O bueno, pone su ejemplo, ¿no? Defiende su ejemplo como, bueno, como una salida legítima ante este tipo de crisis. Además, que tener en cuenta...
No sé si lo dice en tono arrepentido a día de hoy.
No, o... no, bueno, quizá hoy sí, pero en el momento que se publica este libro, en todo caso, él dice que se afilia al Partido Francés defendiendo, digamos, los mejores valores. Pero viendo lo que ha venido después, ¿no? El autoritarismo de la Ségolène Royal... O bueno, de la incontinencia sexual de un Strauss-Kahn, ¿no? Uno se queda de piedra, ¿no? Viendo cómo se puede defender este partido que, bueno, a margen de las bajezas morales de sus líderes actuales, hay que recordar que ya, por ejemplo, en los años 80 fue el PSF, el Partido Socialista Francés, el que comenzó a extraditar vascos, que también era una forma de resistencia clandestina contra una dictadura. Comenzó a extraditar vascos para entregarlos a un gobierno español que, bueno, como todo el mundo sabe, es el number one en cuanto a torturas en la Unión Europea, ¿no? El espacio ocupado actualmente por la Unión Europea. Eso por un lado. Por otro lado, llama la atención esa defensa a ultranza de la no violencia una y otra vez, que bueno, puede ser una lucha legítima como las demás, pero sobre todo teniendo en cuenta lo que está pasando en Palestina, ¿no? Porque uno no acaba de entender si realmente es consciente de todo lo que está ocurriendo allí y de la limpieza étnica. No siempre por medios de exterminio, pero a veces también recurriendo a los homicidios en masa por parte del Estado de Israel, de esas poblaciones de las que quiere desprenderse. Eso por un lado. Y bueno, este es el Indignaos, ¿no? De Stefan Essel. En cuanto al otro libro, bueno, pues Reacciona. Es una recopilación de textos de 10 personas coordinados por una periodista que se llama Rosa María Artal, Estefan Essen se ha prestado a hacer un prólogo para esta edición española, un prólogo de 2 páginas, y escribe, entre otros, José Luis San Pedro, ¿no?, que hacía el prólogo del libro que hemos comentado, Federico Mayor Zaragoza, ¿no?, miembro de UNESCO, pero aparte de la propia Rosa María Artal, uno se encuentra, por ejemplo, a Baltasar Garzón. No, y ahí es cuando uno alucina ya al cuadrado y se pregunta cómo es posible que uno de estos enemigos de los derechos humanos, como pueda ser este juez de la Audiencia Nacional, de repente se convierte en un
ex juez,
gracias a que, precisamente, a que él no se dio cuenta en qué estado estaba viviendo y quiso procesar a la extrema derecha, sin saber realmente que en España la extrema derecha es algo más que una cosa arrinconada y es un verdadero poder en la sombra, ¿no? Y que tiene mucho peso incluso dentro del partido que probablemente gana las elecciones españolas del año que viene, que es el Partido Popular. Este Baltasar Garzón, digo, se permite el lujo de adoctrinar en un texto alucinante en el que hay 3 notas a pie de página para remitir a 3 citas de sí mismo. Es decir, este Baltasar Garzón, que da lecciones de democracia, que se ha negado a investigar todos y cada una de las denuncias de tortura que se han producido al amparo de sus operaciones policiales, de sus razias en el País Vasco, pues es uno de los autores que nos llama a reaccionar, ¿no? Reaccionar, supongo, en el sentido de pasarnos a la reacción. Claro, esto es un ejemplo, ¿no?, de la falsa conciencia de estos individuos que critican lo mismo que ellos hacen en su vida diaria. Lo mismo se puede decir de José Luis San Pedro, ¿no?, que viene a criticar una especie de discurso izquierdista radical el funcionamiento de las democracias de mercado, ¿no?, en el que hay una minoría que realmente manda, que controla los medios de comunicación, el parlamento y demás, y que nos deja votar una vez al año, pues eso, para que pensemos que hacemos algo, ¿no? Bien, ¿por qué ha tardado tanto en descubrirlo? Porque José Luis San Pedro es de la generación de Estefan Essel, como nos dice él mismo en el prólogo. Tiene 90 años y ha descubierto ahora que España no es una democracia. Hombre, pues es un poco tarde, ¿no? Ya han pasado cosas muy graves, algunas de las cuales, por ejemplo, no se cita aquí. En todo el libro nos habla de la tortura. Bueno, Baltasar Garzón habla de Abu Ghraib y demás. Yo podría pensar en Hincha Urrondo o en el cuartel de Tres Cantos de la Guardia Civil en Madrid. Por eso, la verdad es que uno no puede dejar de pensar en la hipocresía que se esconde detrás de estas proclamas de esos antiguos progres, que bueno, muchos de ellos han pasado de defender ideologías de extrema izquierda en los años 70 y que hoy día pues han quedado en una especie de socialdemocracia descafeinada, muy descafeinada, que ya ni siquiera se puede llamar de socialdemocracia.
Hombre, es que ya la socialdemocracia probablemente está descafeinada en sí misma.
Sí, efectivamente.
Es una de las cuestiones de la crisis.
Sí, esto está claro, está claro. De hecho, yo lo que quería decir es que igual lo que no tiene sentido hoy día es hablar de socialdemocracia o de incluso de izquierda o de derecha, ¿no? ¿Qué es un partido de izquierda? El PSOE es un partido de izquierda. Izquierda Unida es un partido de izquierda. Es incluso un partido político, ¿no? Cuando son ya macroburocracias que dependen de las subvenciones que les entrega el Estado por los electos que consiguen sacar en cada elección. Es decir, son ya organizaciones que tienen muy poco que ver con los partidos que se formaron al final del siglo XIX, principios del siglo XX, y que hoy día mantienen simplemente el nombre, ¿no? Que son ya incluso, bueno, pues eso, grandes excrecencias del Estado, lo mismo se puede decir los sindicatos. Entonces, todo esto es lo que me hace una reflexión de estos 2 libros, ¿no? De, bueno, ¿a dónde quieren llegar estos llamamientos a la insurrección por parte de gente que está muy incrustada en las instituciones, en los medios de comunicación, y que gracias a eso pues consiguen que estos libros lleguen, por ejemplo, a grandes superficies tipo FNAC o Casa del Libro? Y ahora creo que podríamos pasar a discutir un poco este movimiento que ha sido calificado de movimiento de indignados por parte de la prensa, y que, bueno, pues hay gente que depuesta esperanzas en ellos, otros no tanto, han sido también muy atacados por la extrema derecha, que bueno, eso parece que es su papel siempre, ¿no? Mi duda ante todo esto es si este momento puede llevar a algún sitio, ¿no? Y es de lo que quería aprovechar hablando de estos 2 libros tan, tan ridículos, ¿no? Mi pregunta es si realmente este momento puede llegar a algo, y quizá la respuesta sería que en la medida en que sea capaz de alejarse precisamente de estos consignas, estos clichés que quieren imponer la prensa y los partidos políticos, ¿no? Es decir, en la medida que sean capaces de dejar de ser indignados y ser algo más, de alejarse de esos automatismos ciudadanistas, ¿no?, y de negarse a aceptar un embalaje ideológico que les quiere imponer gente muy ignorante, como son los periodistas o esta especie de pensadores que acabamos de repasar. Y quizá en ese caso, en la medida en que sea capaz de romper con esos automatismos, habrá quizá no un movimiento, pero sí una especie de círculos un poco más reales, ¿no?, con más contenido, capaces de superar la simple indignación, ¿no?, y el pedir y pedir y pedir al Estado, e ir un poco más allá y aplicar una especie de secesión de esta sociedad tan poco democrática, ¿no?
En todo caso, esa referencia de indignación parece más, quizá más mediática que real, ¿no?
No, claro, está impuesta por la prensa.
Y, hombre, en todo caso, que gente que quizá hasta ahora no se había planteado nada relacionado con la política en el sentido alejado de partidos políticos, que durante 2 semanas haya dedicado tiempo a participar en charlas o en debates ya en sí puede ser interesante, e incluso que un movimiento haya podido tomar plazas y sitios públicos cuando probablemente ningún movimiento social, al menos en Bilbao, sería capaz de hacerlo, ni aun cuando se le dejara, pues también es algo digno de mencionar.
Sí, hay que recordar, por ejemplo, que esa ordenanza, que yo sepa, está aprobada, aparte del partido de Azcuna, el PNV, también por...
Izquierda Unida.
Izquierda Unida, y no sé también si Cartasuna. No. Bien, el PNV y la Izquierda Unida Española habían aprobado esta ordenanza que no dejaba hacer este tipo de actos en la calle, y sin embargo, estos indignados desde luego han ocupado una plaza que no es cualquiera, que es la plaza junto a la Riega, la Esplanada de la Riega, que suele conceder el ayuntamiento, en cambio, con mucha generosidad a las empresas, privadas que lo quieren utilizar como espacio de promoción. Eso ya tiene un valor, evidentemente.
Incluso, o sea, a propios partidos políticos.
Es decir, que se haya, por ejemplo, el propio PNV en su
Aberreguna.
Claro, todo eso tiene un valor, eso es innegable. Es decir, que se haya ocupado esa plaza y que se haya cuestionado esa ordenanza Azcuna, que lo que quiere hacer es privatizar aún más el espacio público por si no fuera suficiente. Entonces, en la medida que haya ocurrido eso, ya está bastante bien. Es decir, ahí el ayuntamiento ha tenido que retroceder ante la fuerza de los hechos. Estaría por ver si habrían actuado de la misma forma si ese movimiento no llega a contar con ese respaldo mediático. Pero bueno, en cualquier caso, esto ha sido así y eso ya tiene un valor, porque esa ordenanza se acaba de aprobar y se ha encontrado con... Bueno, se han tenido que les ha tenido que parar los pies a los distintos cuerpos de policía, que en otras circunstancias de luego habrían actuado con muy poca misericordia. Sí, sí, eso está claro. El valor pedagógico que ha tenido este tipo de acampadas para mucha gente que por primera vez ha descubierto la política, en el sentido más noble de la palabra, se ha acercado a la calle y ha empezado a encontrarse con otras personas con las que se han dado cuenta que comparten muchas más cosas que tener que cobrar un salario para vivir y llegar a fin de mes, ¿no? O tener que pagar una hipoteca, ¿no? Que hay mucho más en común en los problemas y demás. Eso está claro que tiene un valor. Incluso en esa pedagogía, una carga policial como la de los Mossos de Escuadra en Barcelona también tiene un valor. Es decir, porque para mucha gente ha sido un descubrimiento que la policía no es ese cuerpo de uniformados que están para decirnos dónde están las calles, sino que en un momento dado, incluso hemos visto ya con gente desarmada que levanta las manos, que no se le puede acusar de haber puesto coches bomba, ni mucho menos, es capaz de actuar con una violencia no ya desproporcionada, es decir, es que absolutamente aberrante y para muchos de ellos inaudita. Pero bueno, también va siendo hora que se sepa que la policía es eso, ¿no? Sobre todo eso, de hecho, y que quizá en otros momentos se puede permitir el lujo de indicarnos dónde está una calle o bajar a un gato de un árbol, pero desde luego no está para eso.
En todo caso, lo que está claro es que habrá que ver de ahora en adelante en qué queda, cómo se organiza y cómo se estructura ese movimiento.
Eso es. Bueno, pues si quieres podemos pasar la ficha de estos libros que hemos desrecomendado hoy. Uno se llama Indignados, autor es Estefan Essel, tiene un precio de 5 euros, 60 páginas, lo publica Destino. El otro libro es Reacciona, tiene un precio de 9,50 euros, 170 páginas, y su editor es Aguilar.
Pues nos quedamos con esas dos referencias. Por cierto, habría que reflexionar cómo en los puestos en las distribuidoras alternativas esos dos libros son precisamente de los que más se venden, a pesar de que
indignados, la crítica... Sí, indignados. Sí, porque creo que hay gente que no tiene estómago para poner Reacciona. Es decir, el nombre de Baltasar Garzón creo que provoca demasiados vómitos y náuseas como para que...
Digo, a pesar de la crítica tan negativa que tú has hecho.
Sí, lo sé.
Bueno, pues hasta dentro de 2 semanas.
Hasta pronto, amor.
Mala mujer, mujer, mujer. Ay, mala mujer. Ya no quiero nada contigo, corazón. Te salta la regla, tu juego. Esta partida, yo he terminado. Que tú no vas de oca en oca. Que tú vas de rana en rana. Tira porque te da la gana. Que tú no puedes seguir así. Que el amor es un juego de dos. Y las cosas se hacen a media. Y como vas rompiendo las reglas, ya no quiero jugar más contigo. Cuando me toca.
ay, cómo me toca mirar lo que me voy a plantar, ay, ay, ay. Y ahora lloras tú.
Son Samuelico y los Wailers Wailers con Gua, Gua. Samuelico y los Wailers, su nuevo disco, primer trabajo, 30 de febrero, y este tema de Rana, en Rana reniegan, renanean de los Príncipes Azules. Mañana regresamos con más Fueguito, Sagur.
Dime, niña, ¿por qué llora? Si tu papá ya ha venido, y ahora que se va soy yo, que no me digas que por mí, más bien que ya visto sola, que tengo un escudo astillando y a mí, más no me controla. No, 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 no quiero ser de tu cuento el Príncipe Azul, que tengo la sangre muy roja. No, 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 no quiero ser de tu cuento el Príncipe Azul, que no he sentido cuando me toca y como me toca mirar. Creo que me voy a plantar.